permiso de la presidencia, le damos la más cordial de las bienvenidas al nuevo secretario de Hacienda y Crédito Público, al Senado de la República. Advertimos un gesto, una apertura, una disposición al diálogo que valoramos en estos momentos que tanta falta nos hace a los mexicanos. Damos también la más cordial de las bienvenidas al procurador fiscal, a la jefa del SAT y al equipo que lo acompaña, señor secretario. Quiero hacer una acotación. Esta es la glosa del informe. No estamos hablando del paquete económico, por lo que no hablaremos de la parte nueva que usted ha ya entregado, sino de la parte pasada, de los tres primeros años, de los cuales incluso usted pues tendrá que responder y dar cuentas sin tener la responsabilidad de lo sucedido. Y en esa glosa de... pues tal vez lo más destacable en el terreno económico es lo que nos recetó el presidente Andrés Manuel. El tengan para que aprendan, que nos dio 7 indicadores neoliberales para decirnos que vamos a todo dar. Yo quisiera repasarlo, señor secretario. El primero es la no devaluación, y es correcto. Creo que desde que entró en su administración a la fecha ha habido una revaluación de la moneda del 1.9%. Esto tiene un costo, esto tiene una contraparte. Es el costo del dinero. En México, el costo del dinero, la tasa de fondeo del Banco de México es del 4.5 y de la Fed es del 0.08. Esto es 6 veces más. Y ese es el costo que nos ha dado la estabilidad, pero es cierto, palomita por eso. El salario mínimo, otra palomita. Creo que esto es extraordinariamente positivo como arrancó esta administración. Desgraciadamente la inflación ha ido erosionando después, ya 20 y 21 no tuvo el mismo impacto. Pero sobre todo se nos da la contraparte con una pobreza laboral del 39% de la población, es decir, 51 millones de personas que no tienen hoy, incluido con el aumento del salario mínimo del 60% en términos nominales y 45% en términos reales, no les alcanza para el sustento. Después tenemos la no más deuda. Y esto sí, pues no es correcto. El presidente de la República, con los propios datos de Hacienda, debemos reconocer que la deuda en el 2018 era de 10.7 billones de pesos y hoy es de 12.4, es decir, que se aumentó 1.7 billones de pesos y pasó de ser del 46 al 50% del Producto Interno Bruto de nuestro país. Después nos presume el incremento del índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores. Este tampoco es cierto, de hecho, le tocó el mayor incremento en este periodo, fue del 27% el crecimiento del índice. En el periodo de Vicente Fox, en los primeros 3 años, fue del 30%, quiere decir que fue mayor, y entonces no es un récord histórico de esta administración. Tenemos inversión extranjera directa. Tampoco es correcto, secretario. En este periodo tenemos 9.216 millones de pesos y precisamente en el 2013... esta fue de 12.054 millones de dólares. 2 buenas, 3 falsas. Y 2 que son caravana con sombrero ajeno. Porque las remesas en realidad se deben agradecer al presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, no al de México, porque les entregó precisamente 68 mil pesos a cada uno de nuestros connacionales allá, y esto es lo que donde se fondean gran parte de las reservas de las remesas extraordinariamente. Y por último, la reserva del Banco de México, esto pues es hacer caravana con sombrero ajeno, porque se debió precisamente a que el Fondo Monetario Internacional giró 655 mil millones de pesos, 650 mil millones de dólares, y a México le tocaron 12 mil millones, y con eso llegamos a 205 mil millones de dólares en las reservas. Si le quitamos ese dato, en 2015 hubiéramos tenido el dato mayor de reservas y no en esta ocasión, que es con dinero que proviene del Fondo Monetario y no son logros de este gobierno. Quiero quitar una serie de mitos. Máximo Ernesto Jaramillo Molina nos platica de los mitos de la política social. Dicen que es la más grande y que nunca se han destinado tantos recursos. La verdad es que el gasto de este gobierno en programas sociales, ojo, es 8% menor que en el récord histórico que fue 2015. Qué penoso reconocer que en el gobierno más neoliberal se gastara más y mejor en apoyo social que en el actual gobierno. Y este lo hace de manera muy regresiva. Déjenme decirles un dato tristísimo. Han aumentado las transferencias en programas para adultos mayores de 3.000 a 9.000 millones de pesos. Pero ¿saben qué? El 55% se le da a los 5 deciles más ricos. Se les da más dinero a los que más tienen y menos a los que menos tienen. Esto es algo preocupante. Hoy el 49% de la población vive en situación de pobreza y solo el 30% de los hogares recibe programas sociales de acuerdo al ENOE del INEGI. ¿Qué quiere decir? El presidente nos dice que el 50% de la población recibe algún programa social. Eso lo dice el presidente. Uno de cada dos hogares recibe un programa social. El INEGI nos dice que uno de cada tres, el 30%, no el 50%, es el que recibe algún programa social. Los recortes presupuestales al sector rural han logrado otro récord histórico: importar el 50% de todos los granos que consumimos los mexicanos. Y la criminal desaparición del Seguro Popular y la creación del INSABI dejaron sin cobertura a 15 millones de mexicanos. Otro récord histórico que sí tenemos es que este es el presupuesto más grande de la historia de cualquier presidente de la República. No son dichos ni son otros datos, son tragedias humanas productos de una administración basada en caprichos, prejuicios y mala capacidad de ejecución. Hay un gobierno que dice que primero los pobres, pero aumenta la desigualdad y aumentan 3.8 millones el número de pobres en 2 años. Un presidente que dice que tendremos un sistema de salud como Dinamarca y quita la cobertura a 15 millones de personas, aumentando 80% la población sin acceso a la salud. Hoy, 20% de las familias más pobres no cuentan con acceso a ningún servicio de salud, ni pública ni privada. Señor secretario, es urgente abandonar los discursos triunfalistas y reconocer los retos y carencias que enfrentamos.
Señor senador, por favor,
termino con la pregunta. Coincidimos con usted, señor secretario, el objetivo prioritario de combatir la pobreza y la desigualdad, pero le solicitamos respetuosamente analice y considere estos datos del INEGI y del Coneval que demuestran la ineficiencia y regresividad del gasto en cumplimiento de los objetivos que usted persigue. Como pregunta parlamentaria le decimos, ¿qué cambios piensa realizar a partir de la regresividad del gasto y la mala calidad de estos dos órganos autónomos nos presentan? Es cuanto. Muchas gracias.